Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Bienvenidos a todos, hermanos. Hoy 31 de diciembre del año 2011, el último día del año según el calendario gregoriano. Vamos a tener una reunión un poco especial. Hoy vamos a hacer un tema libre, va a ser un tema libre donde vamos a poder todos participar. Podemos hablar, a ver qué opináis vosotros sobre el 2012, qué creéis que va a ocurrir en este año 2012, que vamos a entrar aquí dentro de una hora aproximadamente en España. ¿Creéis que va a ser un año especial? ¿Creéis que el 2012 puede estallar la Tercera Guerra Mundial y comenzar el gobierno mundial de la bestia? ¿Qué opináis sobre el llamado, el famoso calendario maya? ¿Qué esperáis vosotros para el 2012? Pues ese es el tema que vamos a hablar, vamos a compartir. Cada uno de vosotros pues podrá hablar, pedís palabra. Simplemente vamos a hablar de este asunto. Vamos a hablar del 2012, vamos a hablar, a tocar la profecía bíblica. Pues ese es el asunto que vamos a tratar y bueno, podéis hablar de lo que queráis también, podéis participar todos, pidiendo palabra aquí en el chat, pues todos podéis aportar lo que queráis, hermanos. Así que antes de comenzar le pedimos la ayuda a Dios y que Él sea quien guíe esta reunión que vamos a tener, a nuestro Padre que está en el cielo. Padre nuestro, te pedimos que seas tú quien dirijas esta reunión que vamos a tener, la última reunión del año 2012 según el calendario gregoriano. Pues que seas tú quien lo dirija a través de tu espíritu, que sea edificante para también aquellas personas que se la vayan a bajar de internet. Gracias, Padre, porque has permitido que durante un año más podamos reunirnos, tener estas charlas bíblicas. Llevamos ya 3 años y medio de que comenzamos y pues han sido gracias a ti de gran bendición y ayuda a muchísimas personas que las han bajado, que las han escuchado por internet. Gracias por los hermanos que se han podido reunir aquí el 31 de diciembre y sé tu Padre quien utilices esta charla para la bendición y la edificación de otras muchas personas. Gracias, Señor, y te pedimos que protejas también a los hermanos que no pueden estar, que no pueden entrar, que los guardes de todo mal y que los guíes siempre a toda la verdad a través de tu Espíritu. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermano, pues el tema, ya os he dicho, no había preparado, no he querido preparar para hoy ningún estudio. Vamos a hacer un tema libre, algo espontáneo, donde cada uno de nosotros pues participe, hablando de lo que queráis. Y bueno, si os parece, pues vamos a hablar un poco sobre lo que yo personalmente creo que va a ocurrir para el año que vamos a entrar, el famoso 2012. Ya sabéis que hasta se hizo una película el año pasado, la famosa película del 2012, basada en el famoso calendario maya, que va a ocurrir el fin del mundo, dicen, para esta fecha, que vamos a entrar en la era maya, en el año 2012. Yo personalmente creo que lo del llamado calendario maya, la cultura maya, la religión maya, era algo absolutamente diabólico, es satánico. Creo que Satanás tiene poder para revelar ciertos conocimientos sobre el futuro. Y personalmente creo que cuando se está hablando por ahí en los periódicos, se habla en los medios de comunicación sobre esta era maya que vamos a entrar, pues yo personalmente creo que va a ser la era de un gobierno mundial que va a comenzar. Yo personalmente así lo creo, no es ninguna profecía. Yo creo que para el 2012 va a comenzar el gobierno mundial de la bestia. Antes va a estallar la Tercera Guerra Mundial, así lo veo yo. Y por lo tanto hemos de estar preparados espiritualmente, especialmente espiritualmente, porque muchos que no están preparados espiritualmente sin duda pues van a caer, van a caer. Ya sabéis cómo se está poniendo la situación en Oriente Medio. Está a punto de haber una guerra, de estallar una guerra contra Irán. Van a atacar Irán, Estados Unidos e Israel. Y según los más grandes analistas políticos, por ejemplo Adrián Salvucci y otros mucho más, dicen que esto va a desencadenar sin duda una tercera guerra mundial, porque Irán está apoyado por China, por Rusia. Y bueno, que si estalla esta guerra en Oriente Medio, se va a cumplir sin ninguna duda una de las mayores profecías de la Biblia. Se encuentra en el libro del Apocalipsis. Mira, lo voy a leer. Vámonos a la Biblia. Es bueno que tengáis por ahí una Biblia abierta. Vamos a leer esta profecía que es muy interesante. Se encuentra en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis y es el verso, a partir del verso 3 hasta el verso 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: "Ven y mira". Y salió otro caballo bermejo, es decir, rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Pues esto es lo que va a ocurrir en primer lugar, antes de que comience ese gobierno mundial, que también lo predice el libro del Apocalipsis, pues se va a desatar una gran guerra mundial. Esta guerra, que está predicha aquí en el Apocalipsis, pues nunca ha ocurrido, nunca se ha cumplido esta profecía. Ha habido a través de la historia diferentes guerras, ha habido guerras mundiales. Pero esta va a ser una guerra especial, esta va a ser una gran guerra mundial donde más de la mitad de la población mundial va a perecer. Eso lo dice el libro del Apocalipsis. Como dice la profecía, va a ser quitada la paz de la tierra. Y se van a matar unos a otros. Va a ser una guerra tremenda donde unos a otros se van a asesinar, se van a matar. Y se dice que se le dio una gran espada a este jinete. La gran espada en la Biblia simboliza una gran guerra, una gran mortandad, y eso es lo que primero va a ocurrir. Yo personalmente creo, como he dicho, que esta tercera guerra mundial, esta gran guerra va a comenzar ese año que vamos a entrar, en el año 2012. Tal como se está poniendo la situación mundial, pues creo que está a punto de estallar esta guerra, y que va a comenzar evidentemente en Oriente Medio. Va a ser una guerra en la cual va a estar involucrado Israel, el Estado de Israel. También Israel va a ser atacado, y terriblemente atacado, estoy convencido. Dios va a castigar a Israel. Sabéis que Israel, pues los que gobiernan Israel es un gobierno anticristiano, odian a Cristo, odian a los cristianos, incluso la televisión, no sé si lo habéis visto unos vídeos, se ha publicado en el foro también. Hay vídeos donde en la televisión del Estado de Israel se ataca al Señor Jesús y a los cristianos. O sea, es un país absolutamente. Los que gobiernan ese país, pues son satanistas, son Illuminati, son anticristianos. Pero sabemos que esta es la sinagoga de Satanás, como dice el hermano Mateo. Sabemos que esto se tiene que cumplir, porque el Estado de Israel, la creación del Estado de Israel está profetizada en la Biblia. Claramente, en profecías, por ejemplo, como en el libro de Ezequiel. Ahí hay un montón de capítulos, el capítulo desde el 34 hasta el 39, o hasta el 48, mejor dicho, donde se profetiza la futura restauración de Israel, que serían dos etapas. El primero serían llevados a su tierra en un estado de incredulidad y de maldad, como así ocurrió a partir del año 1948, Y seguidamente lo que va a ocurrir en la segunda fase es el derramamiento del Espíritu, un arrepentimiento nacional de Israel. Se van a arrepentir de sus pecados, el Espíritu de Dios será derramado sobre Israel y serán restaurados completamente. Así está profetizado la Escritura. De modo que, ¿cuál va a ser nuestra, debe ser nuestra actitud hacia Israel? Pues nosotros los cristianos bíblicos, nosotros en realidad somos sionistas. Nosotros somos sionistas, ¿por qué? Porque la Biblia habla claramente del sionismo, de la futura restauración de Sion, de Jerusalén, de la gloria de Sion. Está profetizado en la Biblia, por lo tanto somos sionistas. Son los hijos del diablo los que son antisionistas, los que odian a Israel. Nosotros no odiamos a Israel, aunque de momento es un país anticristiano, el gobierno de Israel es anticristiano, pero nosotros amamos a Israel y nosotros sabemos lo que va a ocurrir con Israel. Van a ser castigados por el Señor, se van a arrepentir y luego van a ser restaurados. Entonces, Israel, pues sin ninguna duda, va a ser castigado. Porque si ahí comienza una guerra, si atacan a Irán, Irán va a responder. Y otros países también, y van a atacar a Israel. O sea, yo lo que creo es que Israel va a ser atacado en esa tercera guerra mundial. Van a morir muchos israelitas, pero va a haber también una futura conversión de Israel y un arrepentimiento y una restauración del Estado de Israel. Y yo personalmente creo que para el 2012 que vamos a entrar, pues va a comenzar esta tercera guerra mundial. Yo así lo presiento, lo veo por las noticias, lo que está sucediendo en Oriente Medio. ¿Y qué tendremos que hacer nosotros? Pues en primer lugar, preparados espiritualmente, conocer bien la profecía bíblica. También los que podáis, pues almacenad comida, almacenad especialmente latas de comida en vuestros hogares. Porque va a venir una gran hambruna. Si está en una guerra, va a venir una gran hambruna. Racionamiento de alimentos, epidemias, hambre, como está profetizado ahí en el capítulo 6 del Apocalipsis. Y seguidamente, cuando se implante el gobierno mundial de la bestia, pues encomendarnos a Dios, porque va a venir una gran persecución contra los santos. Y unos estarán destinados a morir por la espada, como dice la profecía, y otros destinados a ir en cautiverio. Serán encarcelados o llevados a campos de concentración. O sea, que estemos preparados mentalmente. No va a existir ningún rapto pretribulacional. Eso, como hemos dicho ya muchas veces, es una burda mentira de Satanás, una de las más grandes mentiras del diablo, que ha engañado a millones de personas. Muchos iglesieros están esperando el inminente rapto de la iglesia, pero no va a ocurrir, como sabéis. Entonces va a ser un desengaño y va a ser un destrozo que va a ocurrir por causa de esa falsa doctrina impresionante. De modo que nosotros lo que tenemos que hacer es estar mentalizados y estar preparados espiritualmente. Espiritualmente, pues para, si llega el momento, dar la vida por causa de Cristo. Recordar lo que dijo Jesús: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, éste la salvará. Y esas son unas palabras de Cristo que debemos tener siempre grabadas en la mente. Tenemos que estar siempre meditando en esas palabras. Estamos en las manos de Dios y aquel que quiera salvar su pellejo, aquel que quiera salvar su vida, lo va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de Cristo y del Evangelio, pues ese la salvará. Ese recibirá al final la vida eterna por haber sido un valiente, por haber vencido y haber perseverado en la fe hasta el final. Esos son los que van a heredar la vida eterna, esos son los que van a heredar todas las cosas, como dice el libro del Apocalipsis. Bueno, no quiero hablar ya tanto porque no tenía preparado nada, y también porque todos participen, tenéis preguntas, comentarios, así que podéis preguntar, también podéis dejar preguntas en el chat, pero mejor también, si tenéis micrófono, podéis hablar por el micrófono y podéis preguntar y comentar y decir lo que queráis. Bien, paso palabra, hermanos. Bueno, aquí el hermano Luis Aldana pregunta sobre la legítima defensa. Sí, esto ya lo hemos hablado muchas veces, es que los cristianos bíblicos no estamos en contra, evidentemente, de la legítima defensa. Eso es algo bíblico. Cristo dijo: el que no tenga una espada, que se compre una. No para agredir a nadie, no para asesinar a nadie, sino para utilizarla como defensa propia en caso necesario. O sea, que aquellos que están en contra de la legítima defensa, pues sencillamente no creen en las palabras de Jesús. La legítima defensa es algo legal, es algo para todos los seres humanos, y aquellos que quieran venir, que vengan a nosotros para asesinarnos, para matarnos, que quieran hacernos daño y que vengan de forma agresiva, pues tenemos todo el derecho a defendernos, sin ninguna duda. Eso es totalmente bíblico. Y como hemos dicho muchas veces, eso es cuando vienen de forma agresiva para querernos matar, pero cuando vienen de forma pacífica, pues entonces no, la cosa ya es diferente. Es como los primeros cristianos nunca se defendieron con sus armas, por la sencilla razón de que les capturaban y les apresaban, y no iban a ellos de forma violenta, simplemente les capturaban, luego los encarcelaban y en muchos casos los asesinaban, los ejecutaban, y por eso no se defendían. Mirar el primer caso de Esteban, el primer mártir, ahí en Hechos capítulo 7, Esteban no se defendió, no sacó su arma para defenderse. Él fue capturado, fue apedreado y murió mártir. Pues ahí tenemos un ejemplo de cuándo no debemos utilizar la legítima defensa. En el ejemplo del hermano Esteban. Sí, adelante, adelante, Ruso.
Mira, yo es que estaba pensando sobre los microchips. Como dice la profecía del Apocalipsis, que no se podrá ni comprar ni vender los que no lo van a tener. Entonces nosotros que tenemos que irnos al bosque o a donde sea para poder hacer nuestra comida. Porque si vamos a vivir en la sociedad y no podremos ni comprar ni vender nada, no moriremos de hambre. Claro. Entonces yo creo que ahí la única manera será ir al campo, al bosque, ¿no? Lejos de la civilización del gobierno mundial de la bestia.
Gracias, hermano Ruso. Bueno, eso en vuestros propios hogares, en vuestras propias casas, podéis almacenar alimentos también perfectamente. Simplemente alimentos enlatados, en conserva. Yo, por ejemplo, así lo hago, ¿no? Ya hace bastante tiempo tengo un buen arsenal de alimentos enlatados que pueden servir. Pues porque no vengan esos tiempos de escasez. Hay un pasaje en la Biblia donde dice el Señor: mira a la hormiga y aprende de ella. Y las hormigas, como sabéis, pues recogen alimentos, recogen comida, pues para tener las reservas en invierno, para no morirse de hambre. Entonces el Señor dice: sé sabio y mira a la hormiga, y hacer nosotros lo mismo. Entonces, cuando vemos que estos tiempos malos se acercan, pues lo que tenemos que hacer es mirar a la hormiga y también pues almacenar lo que podáis, almacenar alimentos. Y el sistema de alimentos enlatados es el mejor. Pueden durar muchos años.
Sí, eso porque en Rusia todavía siguen usando latas de año 1970, que lo abren y todavía sigue como nuevo. Pero almacenar para 3 años y medio, entonces va a necesitar mucho espacio donde poder guardar todo eso. Y no sé si en un piso se podrá guardar para 3 años y medio de alimentos.
Gracias, hermano Ruso. Bueno, yo vivo en un piso pequeño y tengo una habitación donde simplemente en un armario yo tengo ahí reservas aproximadamente para 3 años de alimentos enlatados. O sea que tampoco ocupa mucho espacio. Y bueno, vosotros también podéis comentar qué opináis sobre el año que vamos a entrar, qué creéis que va a ocurrir en el año 2012, qué perspectivas tenéis vosotros para el 2012.
¿Puedo hablar? Pido palabra.
Sí, adelante, adelante, Capitán Victoria.
Hermano Titi y a todos, cuando estén hablando de guerras, no temer. Temer cuando estén hablando de paz, que sí que vendrá una gorda. Esa es mi opinión. Paso palabra.
Gracias, gracias, capitán. Ya sabéis lo que dice ahí, lo dijo el apóstol Pablo: cuando digan paz y seguridad, vendrá de repente destrucción. Vendrá de destrucción repentina. Aunque hay en ese pasaje de Pablo, que es el que aparece en 1 Tesalonicenses capítulo 5, dice Pablo, dijo: cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Otras traducciones dicen: cuando digan que hay paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Ese pasaje se puede aplicar perfectamente al gobierno mundial de la bestia. Es cuando la gente dirá que ha venido la paz y seguridad. Y esa destrucción repentina a la que se refiere Pablo no es a ninguna tercera guerra mundial. No, esa destrucción repentina es la que va a venir cuando ocurra el día del Señor, como dice el contexto. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, como sabéis, y va a traer la destrucción repentina. La destrucción absoluta de esta actual civilización mundial y de todos los malvados. Esa va a ser la destrucción repentina mencionada ahí en Primera Tesalonicenses. Y va a ser cuando el mundo diga que hay paz y seguridad, porque eso va a consistir el gobierno mundial de la bestia, que va a venir, va a ocurrir una invasión extraterrestre de estos ángeles de Satanás y de sus ángeles, se va a dar la autoridad y el poder mundial a un líder que va a tener un aliado religioso, que será el falso profeta, y van a decir que ya ha llegado la paz y seguridad al mundo, que ha llegado el reino de Dios a la tierra. Ese va a ser el mensaje que va a ocurrir, el mensaje que se va a proclamar en esa época, después de la Tercera Guerra Mundial, pues van a creer que ya la paz ha llegado al mundo. Algo parecido como ocurrió cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945. Se creía que, bueno, ya había acabado la Segunda Guerra Mundial y ya había llegado la paz mundial. Se crea las Naciones Unidas, decían que con las Naciones Unidas iban a terminar con todas las guerras y iba a traer la paz y la seguridad al mundo. Es lo que se creía, pues algo semejante. O sea, van a crearse un gobierno mundial que va a decir que ya ha venido la paz y la seguridad al mundo, a la Tierra. Y lo que va a venir es una tiranía mundial. Va a venir una guerra. Durante ese gobierno mundial va a haber una guerra, pero no entre diferentes países. La guerra que va a ocurrir es la guerra que la bestia va a hacer contra los santos, como dice Apocalipsis 13:7. Y le fue dado hacer la guerra a los santos y vencerlos. Esa va a ser la guerra, la única guerra que va a existir durante el gobierno mundial de la bestia. Y al final de ese gobierno mundial ya sabéis lo que va a ocurrir. La bestia y sus los reyes de la tierra se van a reunir para luchar contra Cristo, contra el Señor Jesús y sus ejércitos celestiales. Esa será la famosa batalla de Armagedón, que no hemos de confundirla con una guerra, va a ser una batalla. Entonces, en esa batalla no va a ser la batalla de Armagedón, no será una guerra, una tercera guerra mundial, como creen algunos. Muchos creen que será una tercera guerra mundial, y el Armagedón no será eso. El Armagedón, tal como dice el Apocalipsis, va a ser un combate, una batalla entre los ejércitos del mundo y los ejércitos extraterrestres liderados por Cristo. Esa va a ser la verdadera batalla de Armagedón. Y no lo que nos cuentan pues muchos falsos maestros en profecía bíblica, que cuando, o en películas, he visto películas de catástrofes, aparece la palabra Armagedón, pues ya lo identifican con, o bien con un pedazo de meteoro que se acerca a la Tierra, o con una tercera guerra mundial, y no es nada de eso. La verdadera batalla de Armagedón es lo que he dicho. Los ejércitos del mundo se van a coaligar, va a haber un gobierno mundial que va a organizar un ejército mundial para impedir la venida gloriosa del Señor Jesús y de sus ejércitos celestiales. Seguramente dirán que la Tierra va a ser invadida por unos alienígenas malvados, es el mensaje seguramente que van a decir, y hay que impedir esa invasión extraterrestre. Ese va a ser el mensaje durante ese gobierno mundial. Van a decir que esos son extraterrestres malvados que quieren invadir la Tierra y quieren destruir el reino de Dios, porque van a decir la bestia y Satanás y el falso profeta que eso es el reino de Dios, que ya ha llegado a la Tierra. Entonces engañarán al mundo diciendo que unos alienígenas van a invadir la Tierra, y esos alienígenas van a ser el Señor Jesús y sus ejércitos celestiales, y ahí es donde se va a fraguar la batalla de Armagedón. Como sabéis, el Apocalipsis dice que va a ocurrir ahí en Israel. En Israel es donde se van a reunir todos los ejércitos del mundo para luchar contra el Señor Jesús. Apuntarán sus armas al cielo para impedir la venida gloriosa de Cristo y de sus ángeles. Esa va a ser la verdadera batalla de Armagedón y no lo que nos cuentan en muchos libros, en películas. Sí, sin duda. Pregunta el hermano Luis Aldana, que si va a durar poco esa tercera guerra mundial. Pues sí, yo personalmente creo que va a durar muy poco. Lo cual es lógico, porque viendo las armas que existen actualmente, una tercera guerra mundial duraría muy poco. Simplemente con dar un botón pueden destruir una o varias ciudades. Y no solamente armamento nuclear. Cuando se hablamos de armas de destrucción masiva, también hay otro tipo. Hay armas electromagnéticas, armas químicas, armas bacteriológicas. Ese tipo de armamento es el que se va a utilizar en esta guerra que está a punto de estallar.
Sí, yo tengo una pregunta. No sé los hermanos qué piensen, y usted, en lo personal, ustedes, El tiempo aproximado de esta guerra, de esta tercera guerra mundial, pues ¿en cuánto oscilaría y qué países participarían y más o menos qué porcentaje o qué cantidades de población creen ustedes que desaparecerían? Porque en lo personal, pues pienso que muchos varones, ¿no? Ahora hay muchas mujeres en los ejércitos del mundo también, pero pues no sé a cuánto se reduciría la cantidad de población mundial, no sé ustedes qué piensen.
Gracias, Eder. Gracias, hermano Eder. Bueno, el Apocalipsis da una cifra. Por ejemplo, en el capítulo 9 del Apocalipsis se habla de un ejército de 200 millones de soldados que van a matar a la tercera parte de la humanidad, a un tercio de la humanidad, con armas de destrucción masiva como son el fuego, el humo y el azufre. Lo dice bien claro en el capítulo 9, creo que es en el verso 16, pero lo voy a leer. Vamos al capítulo 9 del Apocalipsis. Y sí, dice, vamos a leer a partir del verso 15. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Y fíjate lo que dice ahora. Y por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Por este tipo de armamento, que será armamento de destrucción, armamento de destrucción masivo, pues van a morir la tercera parte de la humanidad. Y seguidamente, si os fijáis, más adelante en el capítulo 13, es cuando se predice ya el gobierno mundial de la bestia. O sea que primero tiene que estallar esta gran guerra mundial, tiene que ser reducida por lo menos a un tercio la población mundial, y seguidamente es cuando va a comenzar ese gobierno mundial de Satanás, de la bestia y del falso profeta. Ese es el orden, a grosso modo, el orden de eventos proféticos que aparecen en el libro del Apocalipsis. Y no la patraña, no el cuento que nos han hecho creer los falsos maestros pretribulacionistas, los cuales dicen que primero ha de venir un rapto secreto, desaparecerán los cristianos, y dicen ellos que seguidamente vendrá un periodo de 7 años de tribulación. Eso es una burda mentira, eso es totalmente falso, eso es sencillamente una patraña, que un engaño del diablo muy peligroso para aquellos que lo creen, porque eso nunca va a ocurrir, nunca se va a cumplir.
Entonces los acontecimientos de este tipo, de la Tercera Guerra Mundial y todo, las profecías eran cortas, ¿no? Porque sabemos que una vez establecido el gobierno mundial durará 3 años y medio, pero yo me refiero al lapso de la guerra, entonces será muy corto todos esos acontecimientos bélicos, es mi pregunta.
Claro, serán rápidos, ocurrirán rápidamente uno detrás de otro, ocurrirán... Como he dicho yo personalmente, creo que esto va a suceder en el 2012. Si estalla la Tercera Guerra Mundial en el año que vamos a entrar, en el 2012, pues no sé qué podría durar una Tercera Guerra Mundial, unas semanas, unos meses, eso ya no lo sé. Pero también en el 2012 habría, creo yo, tendré que comenzar también el gobierno mundial de la bestia. No sé en qué mes, no tengo ni idea... Pero yo personalmente creo que el año que vamos a entrar va a ser el año más importante que va a pasar a la historia. La famosa fecha del 2012, que muchos creen que será el fin del mundo, basándose en eso del calendario maya. Y eso quedó reflejado, por ejemplo, en la película que hicieron, la famosa película del 2012. ¿Qué ocurre en esa película? Pues ocurre una catástrofe natural, mundial, y mueren millones y millones de personas. Ahí es el fin, pues, de la actual civilización, tal como la conocemos, así viene la película. Y lo que va a ocurrir es algo parecido, pero lo que va a ocurrir es el comienzo de una era que llaman la Era Maya. ¿Y qué es la Era Maya? La Era Maya sencillamente es la era satánica, es la era del gobierno mundial de la bestia. Los mayas y los aztecas también, estas culturas que vivieron en la América precolombina, hacían sacrificios humanos. Era una religión absolutamente satánica. Sacaban el corazón estando vivos las personas y asesinaron a millones de inocentes. Esa era la religión maya, una religión asesina. Y cuando se habla de la nueva era maya que va a venir, pues se está hablando de eso sencillamente, una era satánica donde se va a hacer también sacrificios de humanos. Pero esos sacrificios humanos van a ser sencillamente los sacrificios que la bestia va a hacer a los cristianos, a los santos de Dios, van a ser asesinados. Yo el otro día leí una noticia en un periódico de aquí de España, donde se habla de esta llamada era maya, que se supone va a comenzar en el 2012. Y yo eso lo enlazo con el gobierno mundial de la bestia. A ver, estoy leyendo aquí en el chat, pregunta el hermano ruso, que si va a desaparecer el capitalismo anticristiano con la Tercera Guerra Mundial. Sí, yo creo que sí. Va a desaparecer el capitalismo. Lo que va a desaparecer es la actual democracia tal y como la conocemos. O sea, lo que se va a implantar es un gobierno totalitario mundial donde habrá una élite. Una élite, ellos sí, serán una élite gobernante, serán millonarios, son los que van a controlar. Y luego, pues el resto serán siervos, serán esclavos, que llevarán la marca de la bestia. Serán aquellos que estarán sometidos al gobierno mundial y que van a trabajar para el gobierno mundial. O sea, ha parecido, diríamos, como una nueva era feudal de amos y de esclavos. Es hacia lo que va a ocurrir en caso de que hubiera una guerra, una tercera guerra mundial, pues se llegaría a eso, a un gobierno mundial totalitario, donde habría amos y habría esclavos. Los esclavos van a ser los que lleven la marca de la bestia, que van a trabajar para ese gobierno mundial. Los cristianos no, evidentemente. Los verdaderos cristianos, como no tendremos la marca de la bestia, pues no seremos esclavos. Nosotros solamente somos siervos de Dios, nada más. Siervos de Dios y de Cristo. Pero no seremos siervos de Satanás ni de la bestia. Los verdaderos cristianos jamás llevarán esa marca maldita ni adorarán a la bestia en su imagen.
Sí, yo quiero... Tengo una pregunta más.
Sí, adelante, hermano.
Mira, y entonces los que no se van a querer someter a eso, entonces se harán sus pobladas, sus poblados, ¿no? Aparte, porque viviendo así en medio de la civilización de la del gobierno de la bestia será imposible, creo yo, porque si no se puede ni comprar ni vender, encima estarán perseguidos, pues yo creo que como habrá guerra, pues habrán poblados aparte de gente que no se quieren someter, ¿no? Eso pienso yo.
Gracias, hermano. Yo lo que yo opino personalmente es que, como dice el Apocalipsis, la bestia va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer. O sea, esa creencia que tienen muchos de que se van a apartar muchos cristianos, se van a refugiar y van a salvar sus pellejos en lugares apartados, no. Ese gobierno mundial va a tener el control de todo. Va a tener el dominio no solamente de las ciudades, sino de fuera de las ciudades. Y ahí donde vean grupos de rebeldes cristianos, pues sencillamente serán capturados, serán apresados, serán capturados, o bien llevados a campos de concentración o bien ejecutados, se les cortará la cabeza. Pero eso de que habrá lugares seguros donde podrán refugiarse cristianos, eso yo no lo veo por ninguna parte en el libro del Apocalipsis. O sea, es una creencia muy peligrosa, es una creencia que no la encuentro por ninguna parte. Lo que debemos estar es sencillamente los verdaderos cristianos, estar preparados. Si esto ocurre, preparados para el martirio y punto. Ser valientes hasta el final, y el que persevera hasta el fin, pues ese será salvo. Y recordad que la mayor arma que tenemos los cristianos no son armas humanas, armas carnales. Es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es el arma más importante que tienen los hijos de Dios. El que tenemos los hijos de Dios es la espada del Espíritu. Esa armadura de Dios que aparece ahí en Efesios capítulo 6... que es una armadura espiritual y es el arma más importante que podamos tener, que esto no significa que no podamos tener también armas físicas para la legítima defensa, pero el arma, recordad, más importante es esa, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquel que no tenga esa armadura de Dios, pues lo lleva crudo, porque será derrotado muy fácilmente por Satanás, por el diablo.
Quisiera hacer un comentario acerca de las profecías de las civilizaciones prehispánicas, como lo fueron los aztecas y los mayas. Yo no creo tanto en sus profecías, porque como usted lo dice, pues su religión fue satánica. Creían en un politeísmo y adoraban a su dios, una serpiente. Curiosamente decían que venía del mar. Podría ser el Leviatán del que habla la Biblia, yo no lo sé, pero sí, los aztecas, ellos tomaban esclavos para sacrificarlos a sus dioses, ya que los altos sacerdotes del clero azteca, ellos los hablaban con esos dioses paganos y los sacrificaban para así poder tener cosechas cada año. O sea, la sangre de los esclavos, de los capturados que capturaban a los enemigos con los que hacían la guerra, y pues los capturaban y los sacrificaban en las ruinas que hoy existen tanto en la Ciudad de México como en el Teotihuacán. Bueno, ese es mi comentario acerca de eso, para ampliarlo un poquito más. Y de los mayas, pues de los mayas no les creo mucho. Yo creo que pues las cosas se van a ir dando a conforme la Biblia dice, y ellos pues pueden estar en un error, porque tendrán conocimientos matemáticos y astronómicos, pero como usted lo dijo, ¿no? Satanás engaña y los ha de haber engañado, y posiblemente algunas cosas sí estén pues en lo correcto, pero no creo que en todo, hermano Tito. Bueno, esa es mi opinión personal. Paso palabra.
Gracias, hermano Eder. Yo creo que los mayas estaban en contacto con unas entidades superiores, pues que procedentes de Satanás, con los demonios, que les dieron ciertos conocimientos astronómicos y en cierta forma también del futuro. Satanás puede revelar ciertos acontecimientos del futuro, claro que sí. Y les dio, por lo visto, esta fecha del 2012, que coincide con el año 2012, concretamente el 21, ¿sabéis? El 21 de diciembre del año 2012, cuando dicen ellos que habrá una catástrofe, un cambio, un fin. Y yo lo que creo que va a haber un fin, en cierta forma, un fin del mundo, el fin de la actual civilización y el comienzo de una nueva era, que va a ser ese gobierno mundial de la bestia. Yo así lo veo. Lo que pasa es que muchos creen que lo que va a comenzar en el 2012 es una nueva era maravillosa, el reino de Dios. Es lo que creen algunos. Algunos que están engañados por el diablo, que hablan, por ejemplo, de una confraternidad intergaláctica con el tipo este llamado Astar Serán, que dicen que son los que van a descender a la Tierra con los extraterrestres para salvar al mundo. Entonces ese es el gran engaño del diablo, y eso es lo que va a ocurrir. El diablo se disfraza como ángel de luz, dice la escritura, y el Apocalipsis lo profetiza, que va a descender a la Tierra con sus ángeles, va a ser derrotado en esa batalla que va a ocurrir y va a ser arrojado a la Tierra, y va a descender con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo, pues va a venir a la Tierra, va a descender con sus ángeles. Lo más probable es que desciendan también en aves voladoras, en ovnis, y diciendo pues que son Astar Serán y extraterrestres que vienen a salvar al mundo, a salvar la Tierra y a dar comienzo a una nueva era, a esa nueva era maya o como lo quieran llamar, y que va a ser pues lo que está predicho en el Apocalipsis, que será ese gobierno mundial que va a durar 3 años y medio. Y yo creo que eso va a ocurrir en el año que vamos a entrar, en el 2012. Pregunta Luis Aldana, ¿qué pensamos de las pirámides? ¿Quién las hizo y para qué? Bueno, ahí hay muchas teorías. Yo personalmente creo que las pirámides las hizo una civilización extraterrestre, con unos conocimientos extraterrestres, unos conocimientos que pues que no existían en esa época, pues el ser humano no los tenía, y les enseñaron cómo hacer ese tipo de estructuras pues estas entidades extraterrestres. ¿Y para qué se hicieron? Pues hay por ahí muchas investigaciones, hay muchas teorías. Las pirámides tienen cierta energía, especialmente las pirámides de Egipto. La Gran Pirámide pues tiene unas medidas y tiene pues ciertas propiedades, ciertas energías muy curiosas. Hay por ahí muchos libros escritos, el poder mágico de las pirámides, etcétera. Lo que no eran, está claro, eran tumbas. Las pirámides de Egipto nunca fueron tumbas. Ahí nunca se ha encontrado ninguna momia ni nada por el estilo. Bueno, menciona aquí en el chat de Luis Aldana sobre pirámides, las pirámides en la Luna y en Marte. Sí, parece que se han fotografiado pirámides, estructuras piramidales en la Luna y en Marte, eso es verdad. Hay información en internet y podréis ver que hay estructuras piramidales en la Luna y en Marte también.
Bueno, mi perspectiva con relación a los acontecimientos que están en la actualidad y con todo esto, yo pienso que, para mí, eso es lo que yo creo, que estos conflictos, que lo que habrá para el 2012 serán más conflictos, pero mayormente por situaciones económicas. Y creo que la actual crisis que está pasando en el Oriente, ese es mi pensar, creo que es mayormente movimientos de esta élite, porque aunque se ve desde fuera, desde los noticieros y desde de diferentes puntos, que solamente es Israel y Estados Unidos quien está buscando el tipo de conflicto para entrar tal vez en una guerra contra Irán, para mí creo que lo veo más que son más países ocultamente, porque Francia también y otros países están de acuerdo con Estados Unidos, pero se mantienen como desde la sombra, desde atrás, y cuando actúa Estados Unidos, entonces actúan estos países. A mí me parece que, es mi pensar, que lo que va a haber es como un reordenamiento de lo que es el Medio Oriente, a través de conflictos como ha habido durante este pasado año, de que vimos Yemen, Egipto y Siria, así sucesivamente. Es un pensar, simplemente vamos a ir en crisis en crisis y llegaremos a un nivel, creo que a través de las situaciones económicas, de uniones económicas. Más o menos es lo que yo percibo. Y es mi pensar. Cedo palabra.
Gracias, hermano John. Muy bien, gracias por tu opinión. Ya sabéis qué queréis opinar, qué creéis vosotros que puede ocurrir en el 2012, qué perspectivas tenéis para el año 2012, pues podéis decirlo libremente. Yo ya he dado mi opinión, yo creo que para el 2012 va a ser un año terriblemente catastrófico para la humanidad, que va a ser el comienzo de la Tercera Guerra Mundial y del gobierno mundial de la bestia, es mi opinión. Y la guerra evidentemente va a comenzar en Oriente Medio. Se van a ver involucradas, pues claro que sí, pues el resto de países del mundo, pero el centro donde va a comenzar la guerra es en Oriente Medio. Os recomiendo un vídeo, es una entrevista que la ha hecho Rafael Palacios a Adrián Salvucci. Algunos conocen a Adrián Salvucci, el argentino este, pues está publicado en la página de Rafa Pal, rafapal.com, y es una, lo que dice Adrián Salvucci es muy interesante, sobre los planes que tiene Estados Unidos e Israel contra Irán. Bien, está pidiendo palabra el hermano Luis Alfredo. Adelante, Luis.
Vale, pues quería comentar un versículo, por ejemplo, donde dice bien claro que cuando haya paz y seguridad vendrá una destrucción repentina, dice. Bueno, esto también se puede ver en Segunda de Pedro, se podría acoplar a Segunda de Pedro, donde dice que en Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10 dice que los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra y todas sus obras serán quemadas, dice. Y tenía una duda sobre un versículo, hermano. ¿No me dice bien claro que el versículo de Juan 14, versículo 1 y 2, dice que en la casa de mi padre muchas moradas hay, para que donde yo estoy, vosotros también estéis? Pero eso qué quiere decir, que estaremos en el cielo, ¿no? Porque hay un versículo que me despierta algunas dudas en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Qué significa eso, hermano Tito? Esa es mi pequeña duda. Paso palabra.
Gracias, hermano Luis Alfredo. Pues bien simple, que el cielo y la tierra pasarán, serán destruidos, serán quemados, pero las palabras de Cristo no pasarán. O sea, el actual cielo y la actual tierra desaparecerá. Van a ser quemados, destruidos. Es muy diferente a lo que enseñan, por ejemplo, los llamados testigos de Jehová, que dicen que no, que la tierra nunca será destruida. Todo lo contrario, la tierra va a ser quemada, como dice esa profecía de Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Y entonces Dios hará un nuevo cielo y una nueva tierra. Y respecto al pasaje que has citado, esas palabras de Jesús, en la casa de mi padre muchas moradas hay, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Bueno, esas palabras hay que leerlas a la luz del contexto. Cuando ahí Jesús, cuando estuvo en la tierra Jesús y habló de la casa del Padre, se refería siempre al templo de Jerusalén. Por ejemplo, cuando Jesús expulsó a los mercaderes del templo de Jerusalén, sabéis que cogió un látigo y tiró las mesas de los cambistas. ¿Qué dijo Jesús? Habéis hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. De la casa de su padre. O sea, cuando Jesús dijo que en la casa de su padre muchas moradas hoy, ¿ahí a qué se estaba refiriendo? Pues evidentemente al templo de Jerusalén. ¿Qué estaba diciendo Jesús cuando dijo que en la casa de su padre muchas moradas hay, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, para que donde yo estoy, vosotros también estéis? Dijo, para que donde yo estoy. En ese momento, cuando Jesús pronunció esas palabras, ¿dónde estaba Jesús? Estaba en la tierra. ¿Qué significa eso? Que la iglesia, sus discípulos, estarán con Cristo en la tierra, aquí en la tierra, gobernando con él sobre las naciones de la tierra. Para que donde él está, nosotros también estemos. Entonces estaba refiriendo a la tierra. En la casa del Padre, ahí Jesús se estaba refiriendo al templo de Jerusalén. Que luego el libro del Apocalipsis también habla de otra casa del Dios, del Padre, que es la gran casa. ¿La gran casa cuál es? Porque sabéis que el Padre Celestial tiene dos casas. Tiene una casa celestial y una casa terrenal. La casa terrenal, o mejor dicho, tiene tres casas. Dios el Padre tiene tres casas, tres moradas. ¿Cuáles son? Pues una es el templo de Jerusalén. Jesús dijo que la llamó la casa de su padre, así lo llamó Jesús. Cuando expulsó a los cambistas, habéis hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. Se estaba refiriendo al templo de Jerusalén. Otra casa somos nosotros los cristianos, somos templo de Dios, somos casa de Dios. Y Dios, el Padre, mora por medio de su Espíritu, mora en nosotros. Y luego tiene otra casa que es su casa celestial, es su templo celestial donde mora Dios. Y esa casa celestial es sencillamente la nueva Jerusalén celestial. Por lo tanto, Dios tiene tres templos, tiene tres casas. La celestial, la terrenal, que era el templo de Jerusalén, y luego también el templo de Dios, que somos nosotros los cristianos, en la iglesia, donde también se le llama el templo de Dios, la casa de Dios. De modo que son tres.
Sí, hermano, pero no entiendo, porque si fuese la casa, pues Jesús dijo, ¿no?, que sería destruida. Y si fuese el templo de Dios o la casa de su padre, realmente no sé si estaba refiriendo a eso el Señor Jesús.
Bueno, es que el templo de Jerusalén, va a haber un templo de Jerusalén cuando Cristo venga a la tierra. Durante ese periodo de 1000 años que habla el Apocalipsis, el templo de Jerusalén va a ser reconstruido y va a haber un templo de Dios en la ciudad de Jerusalén, que va a ser la capital del mundo. Esto lo podéis ver claramente, por ejemplo, en 8 capítulos de la Biblia. Desde el capítulo 40 del libro de Ezequiel hasta el capítulo 48. Del libro de Ezequiel. Ahí se habla de un gran templo de Dios que va a estar en Israel. Va a ser ahí construido en Israel, construido por Dios o por los ángeles, y ahí en ese templo de Dios va a estar morando el Señor Jesús. Va a estar el Señor Jesús también, en ese templo de Dios, que va a estar en Jerusalén. Y ahí donde estará también su iglesia, pues vamos, cuando estemos en la tierra, también vamos a estar en ese templo de Dios. Ese gran templo de Dios que va a estar en Jerusalén. Y repito, también hay un templo de Dios que es celestial, que es la nueva Jerusalén celestial. Tenemos que tener en cuenta que, repito, que Dios tiene tres templos, tiene tres casas. Dios, el Padre, tiene tres casas. La casa celestial, que es su templo, el templo celestial, la nueva Jerusalén. El templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén, que existía cuando Jesús vivió en la tierra, existía ahí el templo de Jerusalén, un templo, el templo de Herodes. Jesús lo llamó la casa de su padre. ¿Qué dijo Jesús? Habéis hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones, y se estaba refiriendo al templo de Jerusalén. En el milenio también va a haber otro templo de Dios en Jerusalén. Y luego hay otro templo, que es el templo de Dios, que es la iglesia. Por lo tanto, Dios tiene tres templos. La iglesia mora de forma espíritu, por medio de su espíritu, dentro de su iglesia. Y en el templo de Jerusalén, pues el propio Señor Jesús va a morar ahí, el Hijo de Dios. Y luego el Dios Padre, el Dios Supremo, que es el Padre, tiene su propia casa, que es el templo celestial, el que está ahí en el paraíso celestial, en ese templo celestial que menciona claramente la Biblia. Ahí está el templo de Dios. Dios el Padre tiene un templo, un lugar, un templo celestial que es donde mora. Dios mora ahí en ese lugar, el Dios Padre. Y habla la Biblia claramente de ese templo de Dios que está en el cielo. Entonces, en ese pasaje de Juan capítulo 14, cuando dijo Jesús, donde yo estoy, vosotros también estéis, y habla de la casa de su padre, ahí en concreto se estaba refiriendo al templo de Jerusalén, cuando menciona la casa de su padre. No se estaba refiriendo al templo celestial, sino al templo de Jerusalén. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la tierra, Jesús estaba en ese momento en la tierra, y ahí es donde estará, su iglesia estará con Cristo, en la tierra. La iglesia de Cristo va a poder estar en la tierra con Cristo, gobernando sobre las naciones. Aunque también podrán estar en el cielo, en el tercer cielo, pues también podrán descender a la tierra y podrán estar en la tierra. Jesús y su iglesia.
Pero hermano Tito, si literalmente hubiese dicho donde yo estoy, vosotros también estéis, refiriéndose al templo, que era el segundo templo judío, pues ha sido destruido. No se estaba refiriendo al futuro, a la nueva Jerusalén, porque ya que la Biblia igual profetiza de un tercer templo que será construido para los impíos, le dice cuando le va le da una caña de medir a Pedro y dice, mide todo esto menos lo que el patio que está atrás y todo eso.
Sí, pero eso será un templo judío que va a ser construido durante el gobierno mundial de la bestia en Jerusalén. Un edificio religioso, eso no tiene que ver nada con el gran templo de Dios que va a ser construido en Jerusalén cuando Cristo venga. Durante ese periodo, porque si te lees ahí en el capítulo 40 del libro de Ezequiel hasta el capítulo 48, están dedicados 8 capítulos nada menos que a ese futuro templo que va a existir en Jerusalén, en Israel. ¿Qué templo será ese? Pues va a ser un templo diferente al templo, por ejemplo, que en el cual va a estar la bestia. O sea, en Jerusalén parece ser que sí, que se va a construir un templo, pero no tiene que ver nada con el gran templo que aparece en el libro de Ezequiel, capítulo 40, hasta el capítulo 48. Entonces, cuando Jesús dijo, donde yo estoy, vosotros también estéis, estaba refiriendo a la tierra de Israel, donde yo estoy. ¿Dónde estaba Jesús cuando pronunció esas palabras? En la tierra. ¿Qué entonces estaba enseñando Jesús? Que su iglesia estará con él en la tierra. Cuando el Señor Jesús venga, pues su iglesia va a estar con él en la tierra. Ese es el significado de esas palabras de Cristo. Me pregunta el hermano ruso que a qué se refería Pablo cuando dijo que Jesús nos hizo sentar con él en los lugares celestiales. Pues muy buena pregunta. El apóstol Pablo dijo que hemos muerto con Cristo y juntamente con él hemos resucitado. Y nos hemos sentado con Cristo en los lugares celestiales. Eso se llama lo que se denomina el pretérito profético. Está hablando en tiempo pasado de algo que va a ocurrir realmente en el futuro. Dios ya nos ve sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Nos ve así, Dios ve el futuro, pero es algo que todavía no se ha cumplido. Nosotros vamos a recibir ese lugar de honor, vamos a recibir esas coronas y vamos a recibir ese reino en el futuro, cuando el Señor venga y heredemos el reino. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, ¿no? Entonces sentarnos con Cristo en los lugares celestiales es algo que va a ocurrir realmente en el futuro. Y habla como si hubiera ocurrido ya en el pasado, porque ya Dios, que no está sujeto al tiempo, pues ve el futuro y llama las cosas que no son como si ya fuesen, como dijo Pablo ahí en Romanos. Llama las cosas que no son como si ya hubieran ocurrido, como si ya fuesen. Entonces Dios ya nos ve sentados en los lugares celestiales, juntamente con Cristo.
Hermano Tito, perdón, ¿cuál es esa tierra nueva que vio Juan en el Apocalipsis capítulo 21, verso 1, cuando dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más? Si esta misma tierra va a seguir, ¿de qué tierra habla él y de qué cielo habla? Y supuestamente ahí dice que ya no va a haber un mar físico de agua. ¿De qué mar habla entonces?
Gracias hermano Ábalos. Bueno, está hablando de que la tierra será quemada con fuego. El Apocalipsis dice bien claro que la tierra será quemada con fuego. Y por ejemplo lo dijo también Pedro, en 2 de Pedro, Dice que serán fundidas, y lo que haya sido creado por el hombre será destruido y será restaurada y regenerado toda la superficie de la Tierra, y se convertirá pues en un prácticamente en un planeta nuevo, un nuevo cielo, habrá una nueva atmósfera, un nuevo cielo y una nueva Tierra, muy diferente a la actual, va a ser muy diferente a la actual Tierra en la cual nosotros ahora mismo estamos. Entonces Dios, en su poder, pues lo que va a hacer es regenerar y cambiar completamente la faz de la Tierra, en la superficie de la Tierra. Yo creo que será este mismo planeta, pero va a ser un planeta regenerado, renovado, lo que es su superficie. No estoy hablando del interior de la Tierra, del interior hueco de la Tierra, que también está habitado. Estamos hablando de la superficie de la Tierra. Dios la va a quemar y va a hacer un nuevo cielo y una nueva Tierra. Sencillamente, es la que aparece ahí en el Apocalipsis. Y vi un cielo nuevo y la primera Tierra, porque el primer cielo y la primera Tierra pasaron y el mar ya no existía más. Lo cual significa que el mar ya no va a existir, lo dice bien claro. Va a ser un nuevo mundo donde no va a existir el mar. Será un mundo mucho mejor, preparado para la eternidad, y donde va a descender a ese nuevo planeta, o nuevo mundo, va a descender la capital del universo, que es la nueva Jerusalén Celestial. Esa nueva tierra, según el Apocalipsis, se va a convertir en el centro del universo. Yo creo personalmente que la Tierra, cuando sea, después del milenio, sea completamente renovada, será llevada a otro lugar del universo. Va a ser llevada a otro sitio. Dios la va a llevar a otro sitio y va a ser la sede, el centro gubernamental de todo el universo, porque va a descender la nueva Jerusalén, va a estar el trono de Dios y de Cristo en ese nuevo mundo y va a ser la capital, por lo tanto, la capital del universo. Va a ser el centro del universo, ese nuevo cielo y nueva tierra que Dios va a crear después del milenio.
Sí, hermano Tito, sí, yo creo algo parecido. Pienso de que, de acuerdo a las palabras que dijo en determinado momento el Señor Jesús, Él mismo dijo que, Él dijo, mi Padre y yo aún seguimos trabajando. Quizás no tanto basado en esas palabras, pero yo pienso que Dios Padre está trabajando en esa nueva creación, puesto que va a ser renovado todo, va a haber una nueva tierra y las personas que habitemos ahí, los seres que ya no vamos a ser seres humanos porque vamos a ser transformados, pues todo va a ser cambiado, va a ser renovado. Y en eso estoy de acuerdo contigo también, en que pienso que el nuevo planeta, el nuevo lugar donde habitaremos, va a ser el centro de gobierno de todo el universo, puesto que Apocalipsis dice que Dios Padre con el Señor Jesús van a habitar ahí con todos los hombres que estemos en ese lugar. Por lo tanto, pienso de que sí, va a ser una renovación general, inclusive quizás no solo del planeta Tierra, sino de todo el universo. Paso palabra.
Efectivamente, porque ahora mismo la Tierra, lo dicen todos los astrónomos, pues es un planetita perdido en los confines del universo, en un extremo de la galaxia nuestra, que gira alrededor de una estrella, la que llamamos Sol. Pues este granito de arena, este pequeñito planeta llamado Tierra, un día se va a convertir en la capital de todo el universo, porque el Apocalipsis lo dice bien claro, que el trono de Dios y de Cristo va a estar en ese nuevo mundo, va a estar en esa ciudad celestial que habrá descendido a la nueva tierra, y en esa ciudad celestial estará el trono de Dios y de Cristo. Cuando se habla del trono de Dios y de Cristo, se refiere al centro, al gobierno, al centro gubernamental, ¿no?, de todo el universo. Pues va a estar ahí en ese nuevo planeta. Por lo tanto, la Tierra no va a ser ya un granito por ahí perdido en el universo, un planeta insignificante, no, es algo muy especial para Dios, y se va a convertir nada menos que va a estar aquí en este nuevo mundo, en ese nuevo mundo, mejor dicho, va a estar la sede, la capital del universo, que es la nueva Jerusalén Celestial. Hay una capital, una ciudad celestial que está ahí descrita en el libro del Apocalipsis, esa Jerusalén, nueva Jerusalén Celestial, que incluso se da sus inmensas medidas, los materiales con los cuales está construida, la ha construido Dios, no está construida por manos humanas, está construida por Dios, y esa capital del universo descenderá a ese nuevo planeta, a ese nuevo mundo. Va a ser algo muy diferente a lo que ahora conocemos. Será un nuevo cielo, un nuevo universo, nuevas estrellas, nuevas constelaciones, algo completamente nuevo y diferente a lo que conocemos actualmente. O sea, algo que Dios va a crear y que aún todavía pues no podemos imaginarnos.
Una pregunta con relación al juicio, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano John. ¿Se puede? Sí, adelante, hermano John. Adelante.
Pero, bueno, le iba a decir algo al hermano Maxeven, que con relación a Juan 14, ¿no? Por si acaso, eso no habla de ningún rato, ¿eh? Bueno, mi pregunta es, hermano Tito, con relación a lo del juicio. Sabemos que en la primera resurrección van a estar los descapitados y los que hayan muerto por el testimonio de Jesucristo, perdón, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, dice. Entonces mi pregunta es, si habrá otra porción en la Biblia, no sé, que hable más con relación al juicio de los cristianos, en el sentido, los cristianos que no sean levantados para esa primera resurrección, será igual en el después que pasen los 1000 años, los primeros 1000 años del imperio de nuestro Señor.
Sí, gracias hermano John. Bueno, ahí el Apocalipsis yo creo que lo explica de forma bien clara, el capítulo 20, cuando se habla de la resurrección de los mártires, de los mártires de la tribulación, de los santos de la tribulación. Esos van a resucitar cuando Cristo venga y son los únicos que van a reinar con Cristo, los mártires. ¿Qué va a ocurrir con el resto? El resto de los muertos, ¿qué va a ocurrir? Tanto justos como injustos. Pues en el versículo 5 lo dice bien claro, Apocalipsis 20, verso 5. Más el resto, más los otros muertos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Todos esos muertos van a resucitar cuando se cumplan los 1000 años y serán juzgados, habrán sido juzgados, y los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida, pues tendrán la vida eterna, heredarán el reino de Dios, serán salvos, así de simple. ¿Y quiénes van a estar ahí? Pues ahí van a estar justos e injustos. Va a haber muchos también, seguramente, personas que pues que fueron cristianos, fueron salvos, fueron cristianos, pero no murieron como mártires, pero serán salvos y entrarán en el reino de Dios, sin ninguna duda. Esos van a resucitar, así lo veo yo claramente en el Apocalipsis, van a resucitar cuando se cumplan los 1000 años. Esos no van a resucitar cuando Cristo venga y resucite los mártires. Cuando Jesús venga, los que van a resucitar son los mártires, así de claro. Es lo que dice el Apocalipsis. Esos son los miembros de la iglesia. La iglesia verdadera está compuesta por los mártires. Los que han dado testimonio por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, los que dieron su vida, y aquellos que no adoren a la bestia ni a su imagen. Esos son los que forman los miembros, son los miembros de la iglesia de Cristo. Esos son los santos que van a reinar con Cristo. Y luego hay otros que serán salvos, sin ninguna duda, que serán salvos, pero no forman parte de la iglesia de Cristo, no forman parte de esos reyes y sacerdotes que van a reinar con Cristo. Y esos van a resucitar cuando se cumplan 1000 años. Lo dice capítulo 20 del Apocalipsis, verso 5. Ahí lo dice bien claro. Luego hay otras sectas por ahí que dicen que no, que van a resucitar durante el milenio. Y se les va a dar la oportunidad de ser salvos, como enseña Maharen Hanstrom y también los jovinos atalayados, los llamados testigos de Jehová. Dicen que durante el milenio van a resucitar y se les va a dar la oportunidad para que crean, para que sean salvos. Eso no lo dice el Apocalipsis por ninguna parte. Van a resucitar cuando se cumplan los 1000 años y no durante el milenio. De modo que los que reinarán con Cristo, así lo veo yo, son los mártires. Por eso hay un pasaje de Pablo que dijo, si sufrimos también reinaremos con él. Aquellos que sufran por causa del Evangelio son los que van a reinar con Cristo. Sí, adelante, hermano.
No me refiero a en el sentido de quienes van a estar en jerarquía. Yo me refiero al punto, es el siguiente que quiero llegar. Como Apocalipsis, lo voy a leer, Apocalipsis 24 dice, y vi tronos, y se sentaron ellos, y les fue dado el poder de juzgar, y vi las almas de los que habían sido degollados por el testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios, y cuanto no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido la marca sobre su frente y sobre su mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bien, a lo que me hago referir es que si solamente serán estos cristianos o los cristianos de todas las eras anteriores, porque ahí es lo que quiero llegar, tal vez como un tema ya anterior, viejo, pero el cristiano que no haya pasado por ningún, bueno, no se puede decir así, porque todos los cristianos han pasado por en sí, algunos más fuertes, otros tal vez más débil, pero ningún cristiano pasará por decirlo así, no estará en la segunda resurrección, es la pregunta. Es decir, ¿habrá cristiano en la segunda resurrección o no? Esa es la pregunta.
Sí, ya he dicho antes, hermano, que sí, que habrá cristianos que no hayan sido mártires y que han creído y que serán salvos, tienen su nombre escrito en el libro de la vida y van a resucitar cuando se cumplan los 1000 años. Esa será la resurrección, la segunda resurrección. Pero la segunda resurrección no será solamente, o sea, no, muchos creen que en la segunda resurrección todos van a ir al lago de fuego, que todos van a ser condenados, muchos creen enseñar eso y no es así. En la segunda resurrección será una resurrección de justos e injustos y habrá personas santos que creyentes salvos que tendrán su nombre escrito en el libro de la vida y serán salvos. Y los que no tengan escrito el nombre en el libro de la vida pues serán arrojados al lago de fuego. Por lo tanto, sí, yo sí creo que en la segunda resurrección va a haber cristianos que van a resucitar. O sea, va a haber personas salvas que creyeron en Jesús, pero no sufrieron por causa de Cristo, no murieron como mártires, no dieron su vida por causa del Evangelio, no sufrieron persecución, entonces murieron y, claro, Dios los salvará, Dios tendrá, les perdonará y Dios tendrá misericordia de ellos y serán salvos, sin ninguna duda. Y muchos otros que no fueron cristianos también, esto ya hemos hablado mucho, que serán juzgados conforme a sus obras y aquellos que no conocieron el Evangelio pues serán juzgados conforme a la ley de sus conciencias. Y si perseveraron en hacer el bien, buscando honra, gloria e inmortalidad, Dios les va a dar la vida eterna. Van a resucitar después del 1000 años, cuando se cumplan los 1000 años, y tendrán la vida eterna. Dios les va a dar vida eterna, sin ninguna duda. Pero esos van a resucitar al final del 1000 años, no cuando Cristo venga, sino al final del 1000 años.
Una pregunta, entonces, hermano Tito, lo que vemos en Primera de Tesalonicenses es una profecía parcial de lo que vio Pablo. Eso es lo que me hace parecer con relación cuando él habla de cuando vengan a recibir a Cristo con relación al Apocalipsis. Creo que tal vez él lo que vio fue una profecía parcial. ¿Qué piensa?
¿Quién? ¿Pablo? ¿Pablo?
Sí, sí.
No, Pablo lo que describió, lo que va a ocurrir cuando Cristo venga. O sea, los que hayan muerto en Cristo, como dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? ¿A quién se estaba refiriendo el apóstol Pablo cuando dijo los muertos en Cristo? A los mártires. En el siglo I había muchos mártires, fueron muertos por causa de Cristo. Esos son los que van a resucitar cuando Cristo venga. Y los que han muerto, evidentemente, pues a lo largo de la historia, que han sido verdaderos cristianos y fueron muertos muertos en Cristo, pues van a ser los primeros en resucitar. Y seguidamente, los verdaderos cristianos que han quedado vivos en la tierra, que han sobrevivido, que estén pues encarcelados, en campos de concentración, serán arrebatados juntamente con los resucitados para recibir a Cristo en el aire. O sea, ahí cuando Pablo habló del arrebatamiento se estaba refiriendo al arrebatamiento de los santos, de los vencedores de la iglesia de Cristo, que es lo mismo que dice Apocalipsis 20, de los santos de la tribulación, y van a reinar con Cristo 1000 años. Entonces primero le van a recibir al Señor en el aire, descenderán con Cristo a la tierra y comenzarán a reinar con Cristo, sencillamente. Esos son los hermanos pequeños de Jesús, que aparecen ahí en Mateo capítulo 25. Los hermanos pequeños de Cristo es la iglesia de Cristo, son los discípulos de Cristo. Se le llama también hermanos pequeños de Cristo porque Jesús es el hermano mayor. Entonces su iglesia son los hermanos pequeños. Y esos son los que van a reinar con el Señor durante 1000 años. Y después del 1000 años igual, después del 1000 van a seguir gobernando el universo por los siglos de los siglos. Lo dice ahí el capítulo 22, verso 5. Seguirán gobernando por los siglos de los siglos. Lo que ocurre es que el milenio va a ser, el reino va a ser aquí en la tierra, van a reinar sobre esta tierra, van a reinar sobre la tierra durante 1000 años. y después del milenio van a seguir gobernando sobre todo el universo por los siglos de los siglos. Dice el capítulo 22 del Apocalipsis. Por lo tanto, yo creo que Pablo, sí, Pablo se estaba refiriendo a la resurrección de los mártires. Cuando ocurra el abarrotamiento, serán los mártires, los muertos en Cristo, y los que hayan quedado vivos en la tierra, pues también serán mártires. Aunque hayan quedado vivos en la tierra, no les hayan cortado la cabeza, pero habrán sufrido por Cristo, habrán estado siendo perseguidos por causa del Evangelio. Estarán seguramente pues en campos de concentración o en cárceles, y cuando Cristo venga, pues serán transformados y arrebatados, los que hayan quedado vivos en la tierra. Porque si sufrimos, reinaremos con él. Hay un pasaje de Pablo que lo dice bien claro. Si sufrimos, también reinaremos con él. Los que no hayan sufrido por causa del verdadero evangelio, por Cristo, no hayan tomado su cruz y le hayan seguido a Cristo, pues no van a reinar con Cristo. Es así de simple. Si alguno no toma su cruz y me sigue, es un madero de tormento, pues no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa eso? Pues sencillamente soportar las persecuciones, injurias, calumnias que nos puedan decir pues por causa de la verdad. Eso es lo que significa tomar la cruz y seguirle. O mejor dicho, tomar el madero de tormento. Sabéis que Jesús murió en un madero, no murió en dos maderos en forma de cruz. Murió en un madero. Así lo enseña la Biblia. La correcta traducción es: el que no toma su madero de tormento y me sigue no puede ser mi discípulo. Esa es en realidad la correcta traducción de ese pasaje.
Hermano Tito, yo tengo una pregunta. Entonces nosotros, ¿qué papel o qué rol vamos a jugar siendo cristianos? Nosotros, los cristianos verdaderos, ¿qué nos va a pasar? ¿Seremos parte de la tribulación? ¿Sobreviviremos a la guerra? ¿O cuál será nuestro futuro? ¿Estamos destinados a reinar con Cristo? ¿Cuál será nuestro futuro?
Gracias, hermano Eder. Bueno, yo eso no soy Dios para saberlo. Eso quien lo sabe es Dios. Si Dios te ha destinado para pasar por la tribulación y sufrir el martirio, pues formarás parte de aquellos que van a reinar con Cristo. Nosotros realmente podemos especular. Probablemente pasemos por ese periodo de tribulación. Y si perseveramos hasta el fin, si perseveramos hasta el final y somos fieles hasta la muerte, el Señor nos dará la corona de la vida. Es decir, vamos a reinar con él. Pero eso solamente Dios lo sabe. Dios solamente es el que sabe lo que va a ocurrir con nosotros. Lo que sí es cierto es que, ya digo, estemos preparados, porque se está poniendo a nivel internacional la situación muy peligrosa y está a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial. Si está en una Tercera Guerra Mundial, es precisamente la que está predicha, profetizada en el Apocalipsis. Es esa. Ahí en el capítulo 6. Es decir, que será el comienzo pues de ese periodo de tribulación, primero de guerra y luego de tribulación contra los santos que menciona el Apocalipsis. Y muchos van a ser muertos, los verdaderos cristianos, durante ese periodo, si nos toca a nosotros vivir en ese periodo, muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo es el libro del Apocalipsis. Nos van a matar por predicar, por proclamar las profecías del Apocalipsis. Por eso es que seremos odiados y nos ejecutarán, nos perseguirán, posiblemente nos torturarán por anunciar, por creer en las promesas, en las profecías del Apocalipsis y por enseñar el Apocalipsis. El testimonio de Jesucristo es el Apocalipsis, lo dice el Apocalipsis. El que da testimonio de estas cosas dice: aquí yo vengo rápido. ¿A qué cosa se refería? ¿De qué testimonio dio Jesús? Pues de las visiones de la revelación del Apocalipsis. Ese es el testimonio de Jesucristo. Y ya lo dice el Apocalipsis: los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo es el Apocalipsis. Y nos van a perseguir y nos van a matar por causa del testimonio de Jesús, por causa de creer y proclamar y anunciar el libro del Apocalipsis, las profecías del Apocalipsis. Bien, si algún hermano quiere aportar algo.
Pido palabra, Tito.
Sí, adelante, adelante, capitán.
No os preocupéis de lo que va a pasar, hombre, sino vivir el día presente. Eso es lo que nos mandó Jesús y hagámoslo. Creo que es lo más lo mejor, vamos. Paso palabra.
Hermano Tito, algo parecido está pasando con el sistema religioso, el sistema iglesiero actual. Ellos pues no hablan nada de estas cosas que se están planteando hoy. Todo lo contrario, están hablando de bendiciones, bendiciones y bendiciones, y que todo va a ser mucho mejor, que tiempos mejores vienen. O sea que esta gente vive enfrascada en algo completamente diferente a lo que dice la Biblia. En mi opinión, esta es mi opinión, yo creo que no vienen tiempos mejores en este planeta, bajo el sistema, mientras el hombre sea quien gobierne los países físicamente. Todo va a ser muy bonito, todo va a ser todo diferente hasta que el Señor Jesús regrese. Pero mientras Él no regrese, todo va a ir de peor en peor. Pero estos religiosos no, estos están enseñando, estos del, por ejemplo, de la doctrina de la prosperidad, que todo va a ser mejor cada día, y este año que viene, ya para ustedes es el año nuevo, pues va a ser un año de victoria, un año de bendiciones. Y bueno, en eso pues están adormeciendo a la gente ignorantemente y los está siguiendo, lo cual quiere decir que estos mentirosos, este sistema va a seguir hasta que Cristo vuelva. Cedo palabra.
Sí, efectivamente, es porque es que estamos viviendo los tiempos de la apostasía. Todos estos hijos del diablo, iglesieros, santurrones, siempre suelen predicar esto, ¿no? Que viene un gran tiempo de avivamiento pentecostal, de avivamiento carismático, y están totalmente cegados, engañados por Satanás. Lo que viene es un gran tiempo de persecución mundial contra los verdaderos cristianos. Eso es lo que viene. Y entonces, pues aquellos que no estén firmes en la fe, que no perseveren hasta el final, pues significará que no son verdaderos cristianos y se van a condenar. De modo que cuidado con aquellos que predican que vienen gran tiempo de avivamiento pentecostal, porque eso es tremendamente peligroso. Bueno, y aquí en España ya estamos en el 2012. Acabamos de entrar, hemos entrado hace unos 40 minutos. Y esto ya estamos aquí en el 2012. Vosotros vivís en el pasado, vivís en un año atrás. Vivís todavía en el 2011.
Pues feliz año, hermanos. En el 2011.
Gracias. Bueno, ya sabéis que esto es bueno, es un calendario artificial, no es un calendario bíblico, para el que no lo sepa, esto es un calendario gregoriano, inventado por estos hijos de Satanás, luego también la Iglesia Católica Romana. Vamos, que no es un calendario bíblico, es según el calendario gregoriano estamos en el 2012, pero vamos, que esto no es un calendario de Dios, esto no es un calendario bíblico, ¿eh? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Sí, el Papa Gregorio, en el calendario gregoriano, es el que se inventó el calendario este.
Sí, hermano, como dijo el hermano Ábalos, muchas de las personas ahorita actualmente están conformes con el papel de la ONU. Todos hablan de paz, de prosperidad, de progreso para el mundo. Confían en la tecnología y creen que la paz es posible. Pero pues, la Biblia nos enseña que pues, va a pasar totalmente lo contrario. Nosotros los cristianos estamos esperando el regreso del Señor Jesucristo y estamos preparados para los acontecimientos, porque cuando Él regrese, todas las profecías que habla el Apocalipsis tienen que suceder y no son nada buenas. Y el mundo en su ignorancia, ellos siguen un destino que pues, van a perecer. Ellos creen que va a ser un futuro glorioso para el mundo, mas sin embargo sabemos que Jesucristo es el único futuro que tenemos y ellos lo ignoran. Entonces no sé realmente qué vaya a pasar con ellos, pero nosotros estamos velando por el regreso del Señor Jesucristo.
Muy bien, así es, querido hermano Eder. Esa es la bienaventurada esperanza que tenemos, que es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El mundo no tiene esa esperanza. El mundo pues se dirige hacia la perdición, hacia la condenación. Aquellos que rechazan la verdad. Entonces el mundo no tiene la luz y el conocimiento que tenemos nosotros, sin ninguna duda. Ni la esperanza que tenemos los cristianos que hemos conocido y que tenemos este mensaje de salvación, que hemos conocido el Evangelio de la Gracia de Dios. Esa esperanza pues no la tienen. ellos no esperan a un Mesías, a otro Mesías. Por ejemplo, los judíos esperan a otro Mesías que no es Jesús. Los maometanos también esperan a su Mesías. Otras religiones orientales también esperan a su propio Mesías, y hablan de que vendrá un Mesías, ¿no? Pero al Mesías realmente que ellos están esperando no es Jesús, no es Jesucristo, sino que esperan al que ha de aparecer y decir que él es el Mesías de todas estas religiones. Y será el falso Mesías, será esa bestia que menciona el libro del Apocalipsis. Pero no es Jesús. Solamente nosotros somos los que estamos esperando la manifestación gloriosa de Cristo. Lo que hemos conocido es este mensaje, los que tenemos este conocimiento, pues por medio del estudio de las Escrituras, sabemos que el Mesías que ha de venir es Jesús. Primero vendrá un falso Mesías y después vendrá el Mesías verdadero. Primero Satanás descenderá a la tierra y luego seguidamente será el Señor Jesús quien descenderá a la tierra cuando venga con sus ángeles. Primero será una manifestación satánica y después vendrá la manifestación de Dios. Dice el hermano Ábalos, Mahoma y todos los otros líderes están solo los huesos, solo Cristo está vivo y poderoso. Efectivamente, esos líderes murieron, se pudrieron y el Señor Jesús no vio corrupción. Él murió y al tercer día el Dios Padre le resucitó y está ahí en el cielo con el Padre y esperando a que el Padre le envíe otra vez a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el resto de líderes, pues no están muertos, no resucitaron. Sin embargo, Satanás por ahí engañó a muchos, haciéndoles creer que Jesús, equiparando a Jesús con el resto de estos líderes religiosos, como Mahoma o Buda, y como un profeta más. Y Jesús es mucho más que eso. Jesús es el Hijo de Dios, el cual murió y resucitó. Y ninguno de estos líderes religiosos resucitó de entre los muertos, porque no era el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, voy a decir quiénes de momento estamos aquí en la sala. Gonzalo, Capitán Victoria, John Marte, Russo, José Luis, Jairo, Ábalos, Eder, Sandrita, Larseven, Mateo y un servidor.
Yo quería comentar feliz año a todos que estáis aquí, que me escucháis y los que no me escuchan, pues también. Hasta la próxima ya a todos. Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego, capitán. Bien, pues yo también me voy a marchar, hermanos. Voy a ir a planchar la oreja. Estoy aquí en el trabajo hoy. Me ha tocado estar de servicio. Así que la próxima reunión, bueno, ya estamos a 1 de enero. Mañana publicaré el nuevo calendario para el mes de enero, pero bueno, sabéis, los viernes y los sábados. El próximo viernes será la siguiente reunión, porque es cuando nos reunimos los viernes y los sábados. Bien, pues le damos las gracias a Dios entonces por esta charla que hemos tenido. Ha sido algo informal, creo que ha sido bastante, bastante edificante. Por lo tanto, le pedimos al Padre Celestial, a nuestro Padre, que la utilice para edificación de otras muchas más personas. Gracias, Padre, por esta reunión que hemos tenido este último día del año 2011, y te pedimos que sigas utilizando estas charlas bíblicas para ayudar a tantas otras muchas personas que les están sirviendo para ser edificados en la fe y para tener un conocimiento más correcto, pues, de la doctrina cristiana y también de la profecía bíblica. Gracias, Señor, porque después de 3 años y medio que comenzamos, que llevamos haciendo estas charlas bíblicas, aquí seguimos aquí en pie de guerra, en esta trinchera, pues en esta atalaya, proclamando la verdad y llevando la verdadera doctrina a otras muchas personas por medio de esta herramienta que nos has dado, esta herramienta de internet. De modo que gracias, Padre, por los hermanos que se han podido reunir. Te pedimos que, pues, nos sigas guiando a toda la verdad, nos sigas haciendo madurar espiritualmente, creciendo en la fe, y de esta forma, pues, poder llevar la verdad, la verdadera doctrina y el verdadero evangelio a otras muchas personas, no solo a las que pues convivan con nosotros, que estén cercanas a nosotros, sino también a aquellos que puedan escuchar, que de hecho la escuchan tantas personas, estas charlas a través de internet. Gracias, Señor, por todas esas bendiciones que nos has dado, por esa esperanza que nos has dado, que es la vida eterna en tu glorioso reino, por esa salvación eterna
que nos has dado por medio de tu Hijo Jesús. Gracias por el perdón, por la reconciliación. Y te pedimos, Padre, que para este año 2012, si ha de venir, por lo que tenga que venir, que nos des fortaleza, nos guíes, nos des fuerza con tu espíritu, nos des protección para que podamos perseverar hasta el final. Si ha de venir un gobierno mundial, como está profetizado, pues que nos des fuerzas para aguantar, para perseverar hasta el final. Porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Ya lo dijo tu Hijo Jesús, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que gracias, porque sabemos que tú nos guías y nos ayudas y nos das fuerzas cada día, por medio de tu Espíritu. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermano, pues ya sabéis, el próximo viernes haremos la siguiente charla, el viernes, los viernes y los sábados. Son los dos días fijos que nos reunimos, los viernes y los sábados a las 11 de la noche, hora española. Así que el viernes tendremos algún otro tema y también algún hermano, si quiere también compartir algo, pues ya sabéis que tenéis la libertad también pues de exponer y de dar algún estudio, alguna charla, también vosotros un estudio bíblico lo podéis compartir también aquí en la sala. No siempre tiene que ser lo mismo los que demos, los que compartamos algún estudio. También cualquiera de vosotros pues lo puede dar. De modo que nos escuchamos el viernes, si Dios quiere, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con todos vosotros. Hasta el viernes, si Dios quiere, y que tengáis